Bueno, buenos días a todos los que ya me están sintonizando. Hoy es lunes, como decimos por ahí, lunes de recuperación. Espero que lo hayan pasado lindo durante el fin de semana. Yo lo pasé muy bien. Aquí estoy en vivo, como todos los días de lunes a viernes. Hoy lunes 11 de marzo del año 2024. Aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes a través de todas mis plataformas de redes sociales. Sabes que me puedes ver, es la misma transmisión, pero me puedes ver por mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, por mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre en el buscador o escribes el podcast de Aníbal y te va a encontrar donde en este momento estoy en vivo. También me puedes ver a través de mi cuenta de Twitter o lo que ahora se llama X, y la misma transmisión en vivo a través de mi cuenta de Instagram. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, o simple y sencillamente la quieres volver a ver, sabes que me puedes ver grabado. Porque tanto la edición de hoy como todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal la encuentras grabada en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. También me puedes encontrar grabado en mi cuenta de Instagram. Como todos los días, también te recuerdo que le des share, le des compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Si me estás viendo en cualquiera de las plataformas de redes sociales, ahora mismo, si estás en Facebook, vas ahí abajo donde dice compartir o dice share, si lo tienes en inglés, cliqueas ahí y gracias a la magia del internet multiplicamos la cantidad de personas. Lo mismo lo puedes hacer a través de cualquiera de las otras plataformas de redes sociales. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Candidatos a la gobernación menos Jennifer hablan sobre perspectiva de género. ¿Qué dijeron y qué no dijeron? Semana crítica para el alcalde popular de Ponce. Listo Pierluisi para gastar 5 millones de dólares en su campaña de primaria. Otro intento de reforma de permiso. Veremos a ver, porque mire que muchas veces, y me incluyo a mí, se ha intentado reformar los permisos aquí en Puerto Rico. Y es lunes de análisis sin bandera con Zoe Lavoy. Hoy vamos a analizar el escenario en los Estados Unidos luego de que la semana pasada, básicamente, Trump ya aseguró su nominación. Biden dio un enérgico mensaje de estado. La revancha va, pero todas las encuestas dicen que la inmensa mayoría de los electores en Estados Unidos hubiesen preferido otros candidatos. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Nuevamente te invito, si me estás viendo por cualquiera de las plataformas de redes sociales, dale share, dale compartir a esta edición de hoy de el podcast de Aníbal. Rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Yo llevo bastante tiempo quejándome, lamentándome, lo ha hecho otras personas, inclusive aquí cuando en alguna de las participaciones de la licenciada Zoe Lavoy, de que como que no hay temas sustantivos que se estén discutiendo desde la perspectiva de los candidatos. Tenemos una primaria, hay dos candidatos a gobernador del Partido Popular, dos candidatos a gobernador del Partido Nuevo Progresista, los otros candidatos de la Alianza, de Proyecto Dignidad. Y sin embargo, uno como que ya estamos en marzo, estamos a mediados de marzo, y de lo único que hablamos es de que se impugnaron estos candidatos, que si los endosos Fatulo, que si quién tiene más chavo, y pues esas son cosas que para la contienda electoral per se y los que seguimos los temas de día a día, pues pueden ser interesantes, pero no tienen nada que ver con el futuro de cada uno de nosotros y de Puerto Rico. Hay como que una ausencia de discusión de temas sustantivos. Dicho eso, el periódico El Nuevo Día, ayer domingo, sabe que los lunes, pues muchas veces trato de revivir, como quien dice, noticias que estuvieron durante el fin de semana en los periódicos. El periódico El Nuevo Día, ayer, publicó esta historia, como pueden ver ahí, fijan sus posturas sobre perspectiva de género. Tres estudiosas del tema evalúan las posturas de 5 de los candidatos y precandidatos a la gobernación. Primero, mi felicitación al Nuevo Día. Esto es una iniciativa del periódico y lo que parece que, y creo que lo van, espero que lo hagan semanalmente. Aparentemente lo que están haciendo es, pues, haciéndole una invitación a los candidatos a la gobernación que se expresen sobre un tema. Así que, primero, mi felicitación. Es un intento del periódico de forzar una discusión de temas sustantivos. Mi crítica constructiva, no sé cómo lo estructuraron, pero parece ser que simple y sencillamente le mandaron un tema a los candidatos y que le pidieron que escribieran un párrafo, porque todas las contestaciones son bien cortas. Crítica constructiva. Creo que si van a tocar un tema y lo van a hacer por escrito, porque no pueden coordinar 5 o 6 entrevistas las entrevistas con cada uno de los candidatos, me parece que deberían hacer unas preguntas puntuales. Porque, pues, tú le das un tema general y las contestaciones que reciben son precisamente generalidades. Ahí, pues, parece ser que lo que le preguntaron fue su postura sobre perspectiva de género. No le hicieron preguntas específicas. Si lo llevarías al sistema educativo, si no lo llevarías al sistema educativo. Toda una serie de cosas que tú puedes dar, como dicen en buen español, follow up, cuando estás haciendo una entrevista. Así que la realidad, voy a ir con ustedes brevemente sobre las contestaciones que dieron todos los candidatos. No las voy a leer, aunque las podría leer, porque tampoco toman tanto tiempo. Es un párrafo, básicamente, cada uno de ellos. Pero la realidad es que la mayoría no entra a discutir profundamente el tema. Luego voy a compartir algunas de las críticas que hacen las tres mujeres que son entrevistadas. El gobernador Pedro Pierluisi, pues básicamente dice, evade aceptar o rechazar el concepto de perspectiva de género, aunque lo llama controversial. Dice, la realidad es que el término perspectiva de género genera una gran controversia que causa una división innecesaria de nuestra población. Así que parece ser que Pierluisi, que en el pasado había aceptado el uso de ese término, de ese concepto, lo empieza a abandonar. No dice nada sobre el currículo o sobre el sistema de educación. Sabemos que el año pasado, rechazando el concepto de perspectiva de género, se aprobó una cosa ahí de respeto y equidad, que no es lo que originalmente el gobernador había expresado que iba a aprobar, pero que tampoco se ha puesto en vigor. En el caso de Jesús Manuel Ortiz, precandidato del Partido Popular, nuevamente es una contestación bastante genérica. Habla de educación en términos generales, pero no va a la esencia de si él fuese gobernador, qué es lo que haría y si establecería un currículo por perspectiva de género, porque dice, sí comienza hablando de educación. La educación es fundamental para combatir la violencia en todas sus manifestaciones. Pero está hablando de la educación en las escuelas, está hablando de la educación en el hogar. Parece que le faltó precisión. Juan Zaragoza, también precandidato del Partido Popular, por lo menos sí repite el concepto de perspectiva de género. Cito textualmente, hablar de perspectiva de género es hablar de equidad, y de ahí pues pasa a más que nada unos conceptos generales. Nuevamente no está claro si estaría dispuesto a poner en vigor un currículo con perspectiva de género. Juan Dalmau, tengo que decir que parece ser el único que más o menos va a la raíz del problema, que es la cultura machista. Ninguno de los otros habla de ese concepto. Dice Juan Dalmau, el único enfoque correcto para erradicar la cultura machista y la desigualdad por género en Puerto Rico es a través de la educación con perspectiva de género, y por ahí continúa. Así que da la sensación de que Juan Dalmau sí le está abriendo las puertas a la educación con perspectiva de género en las escuelas. Y Javier Jiménez, con quien obviamente yo difiero totalmente, pues por otro lado tengo que decir que es el más sincero, porque dice claramente que no está de acuerdo y le llama ideología de género, que ustedes saben que es ese concepto acuñado por Proyecto Dignidad para oponerse a que todos estos temas que de alguna forma reconocen que tenemos una cultura machista, que hay una violencia contra la mujer, que hay una necesidad de cambiar el proceso educativo en nuestras escuelas para que los niños y niñas reconozcan, entiendan la igualdad entre los géneros, la equidad entre los géneros, los diferentes roles o los roles que pueden tener el hombre y la mujer, y obviamente ir erradicando toda esta cultura machista. Pues Proyecto Dignidad no cree en eso y yo difiero de lo que dice Javier Jiménez, pero por lo menos está siendo consistente con su postura. En términos generales, no hay un análisis profundo. Vuelvo y repito, no sé si es culpa de cómo el Nuevo Día hizo la pregunta. Como dije al principio, aplaudo que están tocando temas sustantivos, ojalá y lo hagan toda la semana, pero mi consejo es que no se pueden quedar con un tema en general, porque si usted dice, usted está a favor de crear más empleo, pues usted sabe lo que va a contestar. Así que creo que aplauso por un lado, crítica constructiva por otra. Sorpresivamente, la comisionada residente no contestó y el periódico dice que le envió las preguntas y que no las contestó. O sea, no hay una explicación. Dice la comisionada residente y aspirante al cargo por el Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, fue la única que no contestó. No creo que su situación de haber tenido un parto reciente sea una excusa. Creo que es inexcusable el silencio de la comisionada residente. La semana pasada la vimos en entrevista con medios digitales, con medios de radio y de televisión, y todo tiene que indicar que esto era por escrito. La critican, el Nuevo Día entrevista a tres conocedoras y líderes feministas para que evaluaran las diferentes contestaciones. Entrevistaron a, discúlpenme, estoy por aquí mirando los nombres, que no los apunte. Entrevistaron a la doctora Lugo Nazario, de ex coordinadora del Observatorio de Equidad. Entrevistaron a Marilis Pagán, entrevistaron tres líderes feministas. Y ella, a la ausencia de Jennifer González, yo tiendo a coincidir, se la atribuyen a su postura republicana. Yo creo que no tiene tanto que ver con la política de Estados Unidos. Este es mi análisis. Si fue que se les pasó, pues entonces hay un problema en la campaña de Jennifer González. Yo estoy partiendo de la premisa que sí, que alguien recibió la invitación del Nuevo Día y que decidieron no contestar. Yo no creo que tiene tanto que ver con el escenario de Estados Unidos. Yo creo que tiene que ver con un intento de Jennifer González, si lo hizo adrede, no meterse en este tema de perspectiva de género, de empezar a coquetear con partidarios de Proyecto Dignidad. Proyecto Dignidad no tiene primaria y quizás Jennifer está diciendo, si yo no me meto en este tema de perspectiva de género, a lo mejor la gente de Proyecto Dignidad podría ir a votar a la primaria por mí. Así que creo que, vuelvo y repito, los dos escenarios son malos. Si el Nuevo Día les escribió y nadie en el comité de campaña de Jennifer González le dio seguimiento, pues hay un problema en esa campaña. Yo no creo que eso fue lo que pasó. Yo creo que adrede decidieron no participar, no contestar, y eso lo veo como una estrategia del coqueteo a los partidarios del Proyecto Dignidad. Si le sale bien o no le sale bien, pues está por verse, pero me parece particularmente que las mujeres dentro, en la primaria dentro del PNP, y las mujeres que tienen ideas de avanzada, progresista, feminista, como usted la quiera llamar, deben un poco también reclamarle a la comisionada por qué no contestó esta pregunta en el Nuevo Día. En cuanto a los demás candidatos, un poco lo que dije, me parece que es bastante general las contestaciones que dan, y yo creo que el tema primero, hay muchos temas sobre perspectiva de género, que todos los candidatos deben contestar con mayor claridad, es qué van a hacer con la educación en nuestras escuelas públicas, si van o no van a impulsar un currículo con perspectiva de género, cómo lo van a poner en vigor. Esa es la pregunta de umbral que no necesariamente la contestaron claramente todos los candidatos. Bueno, esta semana definitivamente o se resuelve todo en cuanto a la candidatura del alcalde de Ponce del Partido Popular Democrático, suspendido Luis Irizarry Pavón, o si no se resuelve todo, por lo menos vamos a saber un poquito dónde estamos parados. Hoy la defensa en el caso civil, en el caso de descalificación, tiene que presentar por escrito sus argumentos. El juez Anthony Cuevas, lo ha puesto en un calendario acelerado. Toñito Cruz está esperanzado de que para mañana ya lo hayan descalificado. No sé, yo creo que el juez Anthony Cuevas es un juez serio. Aquí hay unas controversias de derecho como cuestión de hecho. El vocero tiene una historia donde conversan con el abogado del alcalde en el caso civil. Vuelvo y repito, este es el caso de la descalificación. Evidentemente va a levantar unos argumentos legales, entre ellos que, por lo que dice esa nota que ven ahí en el periódico, del periódico El Vocero, señalan deficiencias en acuerdo. Abogado de Irizarri Pavón presentará hoy al juez razones para que no descalifiquen su candidatura. Son tecnicismos legales. Puede tener razón en derecho. Parece ser que su principal argumento es que ese acuerdo de diciembre no se puede poner en vigor en los tribunales. Ese puede ser un argumento legalista válido, pero el argumento político, el argumento hasta ético de por qué usted firma un documento para después no cumplirlo, tiene unas consecuencias políticas, a mi entender, devastadoras. Así que parece ser que será una discusión pura de derecho. Si es una discusión pura de derecho, no va a hacer falta que el juez cite una vista y que traigan testigos ni argumentación. Podría ser que el juez quiera una argumentación de los abogados para él entonces hacerle preguntas en su presencia. Todo eso es posible. Repito, Toñito Cruz, secretario general del PPD, está esperanzado que esto se resuelva mañana. Yo no sé, yo no creo. Paralelamente, el próximo jueves y viernes es la vista preliminar en el caso criminal contra el juez. ¿Cuál es el escenario en cuanto a esa vista preliminar? Bueno, puede ser que se resuelva entre jueves y viernes. Obviamente, si se resuelve entre jueves y viernes, pues se determinará si hay causa o si no hay causa. O puede ser que se extienda. Conociendo a los abogados del alcalde, que son muy buenos abogados, me imagino que va a haber una litigación intensa en términos de contrainterrogatorio, cuestionamiento de la evidencia que presente la fiscalía. Todo eso, sí que hay una alta posibilidad de que esto no se termine el jueves y el viernes. Independientemente de los escenarios. Obviamente, si el juez Anthony Cuevas lo descalificara esta semana, el alcalde va a ir en apelación, claro. Si lo desertifican, pero después el juez en el caso criminal encuentra causa, se acabó el evento. No veo cómo el alcalde va a continuar hacia adelante con un intento de que lo mantengan certificado. Si lo descalifican, pero no se resuelve, obviamente si lo descalifican y sale absuelto, o sea, no hay causa, perdón, porque eso sería el término correcto, creo que el alcalde tendría un buen caso en apelación. Decir, mire, me descalificaron por algo cuando, digo, lo están descalificando por el acuerdo. Pero los jueces saben lo que está pasando en la calle y en la realidad del país. Yo creo que el escenario más probable es que el caso criminal no esté resuelto y que probablemente la descalificación, si es que va a proceder o la decisión del juez Cueva, se dé a fin de esta semana o principios de la semana próxima desde el punto de vista de calendario político. No se puede tapar el cielo con la mano. Esto pone al Partido Popular Democrático, lo sigue poniendo en una situación muy difícil, muy incómoda. El calendario va avanzando. Si él fuera descalificado, pues entonces hay que abrir un proceso de primaria. Si el representante Tito Fourquet corre para alcalde, habría que haber dos procesos de candidaturas, una para alcalde, otra para representante por ese distrito. Lo ideal, lo que inicialmente quería el partido, es que esto se pudiera llevar a cabo el día de las primarias, el 2 de junio. No sé si el calendario lo va a permitir. Obviamente, si el alcalde no es desertificado y el proceso criminal se sigue extendiendo, se va a seguir prolongando toda esta controversia. El Partido Popular irá en revisión si no es descalificado. Así que es una semana crítica, es una semana crucial, pero no necesariamente quiere decir que todo se resuelva, a menos que suceda lo que yo creo que es lo correcto. Si termina esta semana, El alcalde a fines de febrero dijo, denme 2 semanas más. Bueno, pues técnicamente se le han dado las 2 semanas más. El partido no se las dio, pero los procesos se las dieron. Si llega el viernes y no se ha terminado la vista preliminar para determinar causa para juicio, pues honestamente yo creo que el alcalde tiene que renunciar. Porque ya se hubiese cumplido la fecha del 28 de febrero, pero además se hubiese cumplido la fecha de 2 semanas adicionales que él pidió. Y yo creo que lo políticamente correcto, lo moral, éticamente correcto del alcalde, si esto no se resuelve esta semana, es renunciar y hacer disponible la candidatura al Partido Popular Democrático. Desde esa perspectiva, sí es una semana crítica para el alcalde y para el Partido Popular Democrático. Lo estaremos analizando, presumo, el viernes y de seguro el lunes, si no hay eventos que se desarrollen temprano durante la semana. Bueno, hoy el periódico El Nuevo Día tiene una historia por voz del director de campaña del gobernador Pedro Pierluisi, donde dice que ya van a empezar a gastar los 5 millones de dólares que tiene en su bolsillo, digo, en el banco, para su campaña primarista. Dice la nota, página 6 del periódico El Nuevo Día, Pierluisi arranca con gastos masivos de su campaña. El gobernador, quien busca la reelección, lidera la cantidad de recaudos para las primarias al amasar 5.2 millones de dólares. Ya sabemos cuál va a ser el lema, el eslogan, como dicen en inglés, para la campaña primarista. Esto después puede cambiar si él ganara la primaria. Nos dice Edwin Mundo, bajo el lema "Continuaremos con Pierluisi", el comité de campaña del gobernador comenzó ya a gastar de forma masiva 5.2 millones de dólares que ha reunido. Dice Edwin Mundo, poco a poco vamos a gastar en periódicos, en radio, en televisión y en otras cosas, pero esencialmente estamos en billboards y regionales. Mi interpretación de lo que ha dicho Edwin Mundo, comenzaron a medio pocillo con billboards, él dice regionales, me imagino que se refiere a los periódicos regionales. Yo me atrevería a anticipar que la campaña masiva en los medios masivos, valga la redundancia, televisión, radio, los periódicos de circulación general en todo Puerto Rico, comenzará después de Semana Santa. No me hace mucho sentido que empiecen a gastar ese dinero en televisión y radio ahora y después haya una especie de pausa, porque todo el mundo sabe que la época, además la época de Semana Santa, nadie quiere estar escuchando por radio y televisión anuncios políticos. Pero lo interesante, además de que ya nos dijo su eslogan y que ya comenzó, como quien dice, la campaña del señor gobernador, es que Edwin Mundo nos dice que cree que van a levantar 7 millones de dólares. O sea, tienen 5.2. Dice, agregó que de cara a las primarias no hay límites en los recaudos. Adelantó que podrían llegar a recaudar hasta 7 millones de dólares hasta el 2 de junio, cuando se lleve a cabo la primaria local. Y le voy a decir, no es descabellado. Si a fin de febrero tenía 5.2 millones en el banco, ahora no me acuerdo si era a fin de febrero o era a fin de enero cuando radicaron el informe. Yo creo que había sido a fin de enero, pero no hace gran diferencia. Si tenía 5.2 millones de dólares y ahora estamos entrando en los últimos 3 meses de la campaña, no es descabellado pensar que el gobernador pueda levantar 2 millones de dólares adicionales. En resumen, ¿cuánto dinero tiene cada uno? Ya eso lo había dicho, se había discutido en la prensa, pero para refrescarle la memoria, Pierluisi tiene 5.2 millones de dólares, Jennifer González tiene 950 mil dólares, Juan Zaragoza 129 mil, Juan Dalmau 44 mil, Jesús Manuel Ortiz 15.311 y Javier Jiménez de Proyecto Dignidad 10 mil. Esos son los últimos informes. Habrá que ver cómo se sigue comportando el movimiento en términos de recaudación de fondos de todos los candidatos, pero yo sé que el dinero no lo hace todo, que usted puede ganar una elección o una primaria teniendo menos dinero que su contrincante. Yo viví eso. Yo pude ganar elecciones teniendo menos dinero que mi contrincante, pero el dinero mueve, señoras y señores, no en el sentido corrupto, sino la publicidad. Y como en gran medida una primaria depende de la capacidad de movilización y del entusiasmo que tú generes en los que quieren votar por ti, pues si usted tiene mucho dinero para poner el jingle, para repetir el anuncio emotivo, pues eso le puede ayudar primero a convencer a la gente, que es el primer paso. O sea, usted primero tiene que convencerlo que voten por usted. Lo segundo, especialmente en una primaria, también en la elección, pero especialmente en una primaria, es convencerlo que salgan a votar. Y esa ventaja de dinero que tiene Pierluisi, si fuera cierto la encuesta del Nuevo Día, de que en el hardcore del PNP ya está casi empate, pues no son buenas noticias para la comisionada residente. Veremos nuevamente cómo se va comportando la campaña, que creo que cuando va a coger fuerza va a ser a inicios de abril, luego de Semana Santa. Y el periódico El Vocero nos tiene una noticia de esas que, ay Dios mío, cuántas veces ya la hemos visto. Primera plana del periódico El Vocero. Unidos PNP y PPD para reforma de permisos. Legisladores de ambos partidos presentaron 13 medidas con la intención de acelerar y simplificar las solicitudes comerciales e industriales. No voy a ir medida por medida. Leí la nota del periódico El Vocero. Hay unas cosas que parecen interesantes, pero lo primero que me llama la atención es que están reaccionando los legisladores populares y PNP a un veto que dio el gobernador a una medida que incluía las 13, o sea, un solo proyecto que incluía múltiples enmiendas a las leyes y procesos de permiso. El gobernador lo vetó. Y por lo menos en la lectura que le di temprano en la mañana al Vocero, no encuentro cuál fue la razón por la que el gobernador lo vetó. Entonces, lo que están haciendo los legisladores del Partido Popular y del PNP es que en lugar de volver a presentar el mismo proyecto, lo dividieron en cantos, en el buen sentido de la palabra, y al dividirlo en cantos, pues entonces pretenden aprobar los 13 proyectos separadamente para que el gobernador decida si los firma o los veta. Repito, no voy a entrar aquí en el análisis de cada uno de los proyectos. Hay, por ejemplo, proyectos que le quieren poner un límite de tiempo a que las agencias actúen, y si las agencias no actúan en ese límite de tiempo, pues se presuma que entonces la agencia no lo objeta. Una cosa que tengo que decirle que estoy de acuerdo es este requisito de estar sacando permiso todos los años, que le cuestan dinero, además burocracia, cuando el negocio está haciendo lo mismo para lo cual había sido aprobado. En otras palabras, si usted tiene una cafetería y sigue siendo una cafetería, ¿por qué lo obligan a pasar por ese proceso? Hay medidas para extender esos permisos a 5 años. Múltiples medidas. Yo muchas veces me pregunto, y lo dije en la introducción, esto es una batalla de años, en la cual yo creo que no ha habido un solo gobernador en Puerto Rico, desde Pedro Rosselló para acá, incluyendo este servidor, que no hemos tocado este tema, que no hemos intentado de alguna forma resolverlo. Y uno, cuando se encuentra personas que están en la calle, te dicen todo el tiempo es que esto de los permisos es un dolor de cabeza. Yo, por ejemplo, conozco amigos que tienen pequeños negocios y obtener un permiso de uso en Puerto Rico cuando la estructura ya está hecha. O sea, no vas a construir nada. Estás en un pequeño centro comercial. Adquiriste un negocio y lo vas a operar más o menos igualito que el que estaba antes. Ah, bueno, cambió de dueño, cambió de nombre. Eso tardaba 1.5 años, 2 años, cosas absurdas. La persona empezó a pagar renta, empezó a pagar luz, empezó a pagar agua y no puede operar porque no tiene el permiso de uso. Muchas veces me pregunto si el problema está en la ley, si el problema está en los reglamentos o el problema está en los burócratas, en las diferentes agencias que atienden este tema. Enhorabuena, ojalá y dentro de unos meses podamos leer un titular, ya no de funcionarios de gobierno, de pequeños empresarios, pequeños comerciantes que nos puedan decir, finalmente se comenzó a resolver el problema de los permisos, pero no estoy muy optimista. Estamos en la última sesión, son 13 proyectos legislativos. Veremos si da tiempo a aprobarlos en la Cámara, si da tiempo a aprobarlos en el Senado, si el gobernador los firma o los veta, y luego el tiempo que tarde en poner en vigor esos cambios. Pero repito, uno no hace más que preguntar ahí en el sector privado, pequeños y medianos y hasta grandes comerciantes, y todo el mundo se sigue quejando del dolor de cabeza del proceso de los permisos. Son las 8:29 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regrese, luego de la pausa, análisis sin banderas con Zoé Lavoy. Hoy hablando de la revancha Biden versus Trump. Regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálale a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Y de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 32 de la mañana de hoy, lunes 11 de marzo del año 2024. Y nuevamente tengo por aquí, como los últimos pasados lunes, a la licenciada Zoe Lavoy. Buenos días, Zoe.
Buenos días, Aníbal. Buenos días a ti y buenos días a tu público.
Bueno, vamos a tocar un tema que yo creo que ninguno de los dos nos hubiera gustado tocar, pero la realidad es la que es. Un poquito a manera de introducción, voy a poner este titular del periódico en New York Times, creo que fue del sábado o del domingo, que yo creo que recoge: The Biden-Trump rerun. A nation craving change gets more of the same. La revancha o el rerun, la repetición de Biden versus Trump, una nación clamando por cambios recibe más de lo mismo. La semana pasada, el martes, el día después que tú y yo hablamos, que no hablamos de este tema, era el Super Tuesday que le llaman allá, y pues básicamente Trump arrasó en las primarias republicanas y al otro día Nikki Haley se retiró, lo que básicamente ya hace a Trump el candidato oficial. El jueves fue el mensaje de estado de Biden, fue un mensaje enérgico, ha tenido reacciones muy positivas, inclusive también para mostrar aquí, en 24 horas, las 24 horas inmediatamente después del mensaje, la campaña de Biden logró levantar $10 millones, una muestra de entusiasmo del efecto que tuvo. Así que nos vamos para la revancha. ¿Qué te parece a ti como pregunta así de apertura a este diálogo? Antes de entrar en la fortaleza y debilidad de cada uno de ellos, yo sé que tú vas a decir que Trump no tiene ninguna fortaleza, pero ¿qué te parece que todas las encuestas dicen que los demócratas hubieran preferido otro candidato, los republicanos, pero por lo menos los independientes que deciden? En términos generales, en Estados Unidos hubieran preferido otros candidatos y los dos partidos acaban con los mismos candidatos que, más allá de la base dura del partido, la gente hubiera preferido otras opciones. ¿Qué te parece esa dinámica tan extraña?
Yo creo que es horrible cuando un pueblo tiene que decidir el menos malo. Yo creo que es horrible. Y siendo demócrata, tengo que decirte que yo no tengo duda alguna, si yo tuviera la oportunidad de votar por el presidente de Estados Unidos, no tengo duda alguna de por quién votaría, pero aún así, siendo demócrata, tengo que decir que yo estoy con muchos demócratas que hubiera preferido que no fuera Joe Biden la alternativa de este partido. Y entro en detalles ya mismo, pero déjame, si me permite, sé que esto no es el tema de nosotros, pero es que el tema me preocupa muchísimo, y te escuché que estabas mencionando que creo que es Nuevo Día, durante el fin de semana sacó un artículo sobre la contestación que dieron algunos, creo que la única que no lo hizo fue Jennifer González, los candidatos a la gobernación por Puerto Rico, cuál es su posición con relación a la perspectiva o a la educación con perspectiva de género. A mí me parece, Aníbal, que la mayor parte de la gente en Puerto Rico ni sabe ni entiende qué es la educación con perspectiva de género. Yo recuerdo hace años atrás comenzar a trabajar con este tema y grupos particularmente que se autodenominan religiosos, conservadores, se dieron a la tarea de sacar información sobre libros con fotografías de niños teniendo relaciones con niños, adultos teniendo relaciones con niños, niñas con niñas, etc. Y entonces alegaban que esos libros eran para uso de los estudiantes en las escuelas públicas de Puerto Rico, particularmente en los grados más pequeños. Y entonces insistían que eso era lo de la educación con perspectiva de género. Y a mí me da muchísima tristeza porque tanta gente cayó en la mentira, tanta gente se dejó llevar por esta posición de estos grupos. Y solamente para que, y sé que tienes un buen grupo de público tú, para que entiendan, yo los invito a que busquen qué es en verdad la educación con perspectiva de género, pero en términos generales sí les puedo certificar que nada tiene que ver con educación sexual, que yo creo que anyway, hay que enseñarle, hay que dar educación sexual en las escuelas para que los niños y niñas tengan las herramientas para tomar las decisiones informadas y correctas con relación a un tema que le gusta a quien le gusta, es una realidad, pero la educación con perspectiva de género nada tiene que ver con la educación sexual. Lo que sí tiene que ver es con enseñarle a los chicos y chicas desde una edad bien temprana que independientemente de que tú eres nene, nena, hay que respetar, hay que darle la bienvenida a la diversidad y todos y todas debemos tener todos los derechos. Te escuché que el año pasado se hizo la orden esta administrativa donde sacaron perspectiva de género, que conste que lo hicieron por miedo a Proyecto Dignidad, sí. Por miedo a votar, a perder votos conservadores. Y aun cuando en la orden ejecutiva que crea el estado de emergencia de violencia de género o por violencia de género firmada por Pedro Pierluisi, decía específicamente, sin lugar a dudas, que una de las iniciativas para luchar contra el estado de emergencia por violencia de género era comenzar con la educación con perspectiva de género en nuestra escuela. Se acobardaron, y lo siento, pero desde mi perspectiva, se acobardaron, lo quitaron y entonces hicieron esa orden administrativa que lo que habla, como tú bien mencionaste, es de equidad y de respeto, pero lo que pasa es que es bien aguada y además de que es aguada, como tú bien dijiste, ni tan siquiera con eso han comenzado. Así que me preocupa muchísimo y me da mucha tristeza saber que de los 5 candidatos que contestaron la pregunta, la realidad es que todos fueron bastante evasivos, yo creo. Yo no, lo que yo leí, yo no puedo interpretar que ni tan siquiera uno de ellos dijera textualmente, si yo llego o cuando yo llegue, voy a asegurarme que en nuestras escuelas se comience con la educación con perspectiva de género. Y yo, y dejo el tema aquí, pero yo le certifico a tu público que si nosotros hubiéramos comenzado con la educación con perspectiva de género hace años cuando se comenzó a luchar por esto, hoy tendríamos un Puerto Rico mucho más justo, con muchas menos manifestaciones de violencia, no solamente la violencia de género, sino un montón de otras manifestaciones. De hecho, hoy uno de los periódicos saca un artículo que no lo vamos a hablar porque sé que no es el tema, pero un artículo horrible donde dice que hay muchos varones víctimas de agresiones sexuales, pero entre otras razones, porque nuestra cultura es machista y tú sabes, el macho no se queja, el macho no llora, el macho no denuncia. Pues entonces hay muchos varones que han sido víctimas, algunos de ellos han denunciado, parecería que los números nos engañan y que muchos, muchos, muchos de ellos no denuncian. Así que tú imagínate esos niños que porque se espera de ellos que no se quejen, no denuncian, no reciben tratamiento, ¿qué tipo de ser humano va a ser cuando sea un adulto? Así que esto de la perspectiva de género, ojalá que alguien tenga la valentía para comenzar a utilizarla.
No sé si me escuchaste del principio, yo aplaudí que el Nuevo Día traiga los temas. Crítica constructiva, si simplemente le dicen usted está a favor del Día de las Madres, pues todo el mundo va a contestar que está a favor, pero me parece que si van a hacer este esfuerzo, crítica constructiva, que le pongan unas preguntas más puntuales. ¿Usted va a adoptar la perspectiva de género en las escuelas? ¿Cómo lo haría? ¿A quién incluiría? Pero ya que tú trajiste el tema, ¿y qué te parece que la única mujer no dijo nada? Jennifer González.
Yo hubiera comenzado preguntándole a los candidatos y la candidata qué es perspectiva de género, porque yo te certifico que ninguno hubiera sabido contestarla, pero por lo menos hubiera salido a estudiar y a aprender y entonces tomar una decisión, asumir una posición más objetiva con relación al tema, porque por fin entendieron lo que es. Pues yo te apuesto que algunos de ellos se creen esto que yo te contaba, sí, que todo tiene que ver con la educación sexual, etcétera. Pero bueno, con relación a que Jennifer no contestó, a mí me sorprende grandemente. Esto es un tema demasiado importante para tú mantenerte callado o callada en el caso de ella. Así que yo no entiendo. Yo te confieso que yo quisiera saber, yo quisiera escuchar una contestación, una posición de parte de ella o de su campaña de por qué en un tema tan importante no asumió una posición. Yo creo, lamentablemente, yo sospecho que su contestación hubiera sido que ella no cree en la perspectiva de género, que me da mucha pena, pero nuevamente yo no sé si ella está clara de qué es perspectiva, la educación con perspectiva de género, así que yo invito, usando tus micrófonos en este segmento de Sin Banderas, Análisis Sin Banderas, yo invito a todos los candidatos a cualquier puesto electivo, a todos los puestos electivos, que se den a la tarea de, en lugar de escuchar, vaya, estudie, vaya y lea un poco de qué es educación con perspectiva de género, porque algo tenemos que hacer diferente a lo que se ha hecho hasta el momento con relación a la violencia y diferentes manifestaciones de la violencia, porque lo que hemos hecho hasta el momento no es suficiente.
Así, bueno,
que hay diferente que hacer.
Vámonos al tema de la revancha. Trump versus Biden, Biden versus Trump.
Y hablando de eso mismo, de los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías, por eso es que a mí me da pánico pensar que Trump es ahora el único candidato en ese partido republicano. Yo tengo que decir, yo le agradezco a Nikki Haley que hasta el último momento se mantuviera. Yo creo que ella hubiera sido segura que hubiera sido una mucho mejor alternativa que este señor. Pero la realidad, como tú bien dices, es que ahí estamos donde estamos. Tenemos a este señor del Partido Republicano, Donald Trump, que no hay que ir a buscar qué es lo que está diciendo. Yo creo que hay que ir a ver lo que hizo cuando fue presidente, y eso quizás es una ventaja del elector y la electora que pueden votar por el presidente de Estados Unidos en esta ocasión. Hay una historia que ir a buscar y ver más allá de las palabras que hicieron. Pero en el caso de Donald Trump, desde mi punto de vista, hay que también escuchar lo que le está diciendo. Porque una de las cosas que Donald Trump ha dicho es que, cuando yo regrese, yo voy a hacer que todo el mundo que estuvo en contra mío pague. Ahora mismo él tiene un caso entre el Supremo de Estados Unidos donde él insiste y alega su posición, y la de sus abogados y abogadas, es que él, lo que se haga mientras tú eres presidente, tú no puedes ser procesado criminalmente, debes tener inmunidad. O sea, eso nada más te debe adelantar qué es lo que piensa hacer este señor. No solamente lo que hizo, sino va a ser peor todavía desde mi perspectiva.
¿Y cómo tú explicas? Porque eso que tú estás resumiendo, porque podríamos estar hablando ahora, pues lo vivió el pueblo americano, votó en contra de él, fue derrotado, no solamente eso, bajo bajo el liderato de Trump, los republicanos han perdido la Cámara, después la ganaron, pero la ganaron por poquito cuando se supone que la ganaran. Candidatos que él endosa en diferentes contiendas pierden en esas contiendas. Entonces, ¿cómo tú explicas este control que tiene del Partido Republicano?
Yo, la única forma que lo explico es que yo creo que esto es una secta. Yo me imagino que ahora ya fuera gente puertorriqueños y puertorriqueñas que nos están viendo. Yo no quiero ofender, y si ofendo, pido disculpas, pero lo siento. Para mí, las personas que hoy ven a Trump como líder, como la alternativa para convertirse una vez más en el presidente de Estados Unidos, son personas que no están, ¿cómo lo digo? Lo que quiero decir es, I'm sorry, lo voy a decir, que no están pensando, que es, yo te sigo por quien tú eres, sin evaluación, sin crítica alguna. Es una secta, es seguir un líder de forma ciega. Yo no puedo encontrar otra explicación. Porque es que, vamos un momento, las minorías que lo siguen, que él ha probado con lo que hizo mientras fue presidente y continúa hablando sobre las minorías. Él no habla de luchar por los derechos de las minorías. Él habla que él tiene el derecho a hacer lo que le dé la gana, por ejemplo, con el cuerpo de la mujer. Donald Trump tuvo que pagar cuántos millones de dólares por haber hecho la barbaridad que hizo con la empleada esta de aquella, ahora no recuerdo el nombre, pero el caso que él tuvo recientemente por sexual harassment.
Por violación, básicamente.
Por violación en lo civil, ¿no?
Sí, por eso, una causa que da el Estado de Nueva York.
Pero, ok, así que, ¿cómo una mujer, cómo un negro, cómo
hispano,
minorías lo apoyan? Eso es la minoría. Por el otro lado, específicamente, aquellas personas que creen en esto mismo, en la diversidad, en los derechos de todos y todas, ¿cómo tú seguir a esta persona, aquellas personas que creen en que las leyes hay que respetarlas? Te gusten o no, pero son las leyes, es el Estado de Derecho. Si tú crees en una sociedad de ley y orden, ¿cómo tú puedes seguir a Donald Trump? Donald Trump no cree en eso. Donald Trump cree en solamente aplicarlas cuando le son beneficiosas a él. Así que yo sinceramente no entiendo, para contestar tu pregunta, yo no entiendo, yo no soy psicóloga, pero yo creo que tiene algo que ver con ser líder tapándote los ojos.
Ahora vamos a virar la moneda. ¿Por qué si todas las encuestas, todas las encuestas decían que inclusive un porcentaje altísimo de demócratas piensa igual que tú, que Biden no debía ser el candidato? ¿Cuál es la explicación para que se haya aferrado a la candidatura? Porque si en el verano del año pasado él hubiera dicho, my job is done, enderecé la economía, los liberé a ustedes de Trump, y da todos sus datos, porque la realidad es que tenía una buena presidencia desde el punto de vista de logro, pero la percepción, y en la política tú muy bien sabes y yo, que percepción se convierte en realidad, y una vez esa percepción cala hondo, es bien difícil de revertirla. Creo que lo empezó a hacer el jueves pasado con su discurso, pero ¿por qué Biden, que ya lo había logrado todo en su vida? O sea, un récord como senador excelente, un récord como vicepresidente excelente, o sea que muchas veces los vicepresidentes pasan sin pena ni gloria, y entonces podía haber dicho, por mi edad, ya cumplí los 4 años, me quito, y que se abriera. ¿Qué explicación tú ves para que no hubiera hecho eso en algún momento en octubre del año pasado?
Tú sabes, Aníbal, yo creo que es una combinación de cosas. Primer factor, me parece, es que alegadamente, dentro de la escasez que hay de líderes en el Partido Demócrata, de líderes a nivel de que puedan aspirar a una posición como la presidencia de la nación, ante esa escasez, lo que se alega en el partido es que él es el único que le ganaría a Donald Trump. Uno. Dos, yo creo que esa escasez en gran medida tiene el resultado de dos mujeres que pudieron haber hecho la diferencia y no lo hicieron. Y yo respeto, ¿verdad?, la decisión de una de ellas, Michelle Obama. Yo creo que Michelle Obama hubiera sido una excelente candidata, y hubiera podido decir en su campaña, yo voy a continuar el trabajo que ha hecho Joe Biden, que como tú bien dices, más o menos ha sido una buena presidencia, pero lo voy a mejorar. Voy a traer el cambio para que sea todavía mejor. Pero decidió, de hecho, y yo recuerdo, y creo que te lo había comentado, yo vi en un momento dado una entrevista de ella con Oprah Winfrey, y ella le dijo, pero es que la gente dice que yo sea, me tire para presidenta, pero sí, a mí nadie me ha preguntado, a mí no me gusta la política. La vida me llevó a ser la primera dama de Estados Unidos, pero no porque a mí me gustara la política. Yo me casé con un hombre que sí le gustaba y quiso ser presidente, pero ella alega que no le gusta. Así que yo creo que...
No le creo, pero está bien.
¿Por qué Biden sigue siendo? Pues yo creo porque alegan que él es el único que le gana a Trump, porque Michelle Obama dijo que no, y en esta, I'm sorry, pero yo hubiera esperado mucho más de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Yo recuerdo cuando ella gana la emoción de muchas y muchas, y hasta muchos hombres también, porque es la primera vez que una mujer a ese puesto tan importante, vicepresidenta. Y mi percepción, y no es la mía solamente, hay muchas otras personas que piensan lo mismo, es que se quedó cortita. Ella, entonces hay quien dice, ah, no, pero es que no la dejaban. Ay, yo he estado, oh my God, que sí, yo he estado en lugares donde no me dejan. Pero cuando no te dejan, tú decides, ok, pues entonces, ¿verdad? Te mueves y de alguna forma haces. Y yo creo que ella ha sido muy, yo no sé si es acatando órdenes o respetando que él es el presidente y por eso no, pero no sé, yo creo que ella dejó mucho que desear habiendo sido la primera mujer vicepresidenta. Así que yo creo que todos estos factores se unen y termina siendo que Joe Biden es la alternativa, pero yo creo que la nación americana está hoy frente a está en un momento difícil, tiene que tomar una decisión. Y como empecé diciendo, va a tener que tomar la decisión de los dos, el menos malo. Yo no creo que Biden tenía que haber dicho por mi edad me voy, porque yo creo que eso es generalizar, no todo el mundo que tiene la edad de él, creo que es 81, tiene la misma capacidad del ánimo, yo creo que eso es cada persona, pero sí pudo haber dicho yo estoy cansado, o ya yo me siento que yo hice lo que iba a aportar, le voy a dejar el turno a otra persona. Lo que estoy diciendo es que yo no creo que uno deba decir que a los 81, yo decir que porque tengo 81, sino porque tengo 81, no, sino por cómo me siento, me voy. Pero de todas formas, lo que quiero decir es que me parece que entre las dos alternativas, no hay duda que tiene que ser Joe Biden. Si queremos mantenernos en una democracia, Trump quiere ser un dictador. Trump quiere una teocracia. La gente hace memes por ahí de Handmaid's Tale, que ya lo hemos hablado aquí, y hay uno, creo que lo compartí contigo, de todas ellas sentadas con el traje rojo y la cosa de la cabeza roja, y una de ellas diciendo, wow, and I just thought that Joe Biden was too old. Yo lo que pensé es que Joe Biden era muy viejo. Ajá, pero mejor uno viejo, pero que respete y quiera la democracia, la cuide, la atesore, que uno menos viejo, total, que es viejo también. I'm sorry, pero tiene 76 años, creo que
no,
son.
Si mi memoria no me falla, es 78 Trump o 78 Trump y Biden 82, si mi memoria no me falla.
Pues 78, o sea que tampoco es tan joven. No. Pero además de eso, olvídate tú de la edad. Es lo peligroso que es para la nación. Así que yo creo que...
Tú me has dicho una frase en inglés que yo no sé cómo traducirla en términos de las diferencias en capacidad mental de uno del otro. No sé si te acuerdas que la puedes repetir, que la dices en inglés. Better,
that you have to choose between dementia, que dementia es la enfermedad, ¿verdad? O la condición que tienen las personas adultas mayores.
Se va olvidando las cosas.
La mente, ¿no? Que empiezan a perder la memoria, etcétera, versus demented, loco. Dementia or demented? I'd rather have dementia.
Mira, ¿qué te pareció lo que pasó y las reacciones al mensaje de estado del jueves? Y no puedo dejarle pasar la oportunidad para que comentes la senadora de Alabama, Katie Britt, que dio la respuesta al mensaje. En Estados Unidos hay una tradición que tristemente aquí no la hay, de que siempre se le da una oportunidad a un portavoz del partido contrario a que le dé rebuttal en la contestación al mensaje. Y los genios republicanos pusieron esta mujer joven, senadora nueva, rising star del Partido Republicano de Alabama, y para empezar la pusieron en una cocina. Pero primero, ¿qué has recogido del mensaje de Biden? Y si tú crees que cumplió ese propósito de decir, bueno, tendrá 82 años, pero capacidad y energía tiene para ser presidente.
Sí, sí, yo creo que por eso mismo decía lo de que no importa que tenga los 81 u 82, yo creo que es como cada uno a esa edad se sienta, y me parece que él en ese estado de situación, en ese mensaje reciente, esa es la proyección que da, diciendo, espérate, yo tendré 81 u 82, pero yo estoy listo, yo todavía tengo la energía que se necesita, mi mente está clara. Así que yo me alegro que se haya dado ese mensaje de situación. Creo no, tú acabas de sacar un
10 millones en 24 horas.
Así que mucha gente.
Digo, y para aclararle a la gente, eso es online. O sea, no es que él se fue a una actividad esa noche a $5,000 por persona. Es gente donando online.
Pues mucha gente creyó y concluyó con su mensaje de que ese es el que a la persona que hay que apoyar. Y sé que tú dices con las muelas de atrás, el dinero no es tan importante, no es lo único. Yo creo que si el dinero fuera lo más importante, estamos bien chavados como sociedad, pero definitivamente tener chavos para poner anuncios y poner es importante, hace diferencia. Yo no creo que tanto anuncio. Si yo fuera a recomendar, yo no pondría tanto anuncios de Joe Biden, yo pondría más anuncios donde está Donald Trump diciendo las barbaridades que
dice. Yo creo que va a haber una campaña negativa de los dos lados, porque van a poner entonces a Biden cada vez que se equivoca y se le traba la lengua, o va a ser una campaña negativa horrible de lado y lado.
Así que volviendo a tu pregunta de la senadora esta republicana, para mí fue impresionante. Primero, eso que tú acabas de mencionar. ¿Qué hace esa mujer dando un mensaje en una cocina? ¿Cuál es el mensaje que está dando? Que ahí es donde nosotros pertenecemos. Entonces, yo no sé, digo, y tú de estrategia sabes más que yo, pero ella estaba vestida de verde. Volvemos a Handmaid's Tale. Las mujeres esposas de los que mandan en esa serie, todas se visten de verde. Bueno, hay un meme por ahí de esa mujer, de esa senadora, al lado de la protagonista, que es la esposa del que más manda en Handmaid's Tale. Así que anda pa'l caramba, ¿cuál es el mensaje que están enviando? Y entonces, después vi, que creo que también lo compartí contigo, how do you call it?
La sátira de Saturday Night Live.
Para mí, esa es la mejor.
Quizás cometimos un error, porque creo que la mayoría sabe del mensaje de estado del jueves, pero no todo el mundo sigue la política norteamericana. Y lo que pasó con el mensaje de la senadora de Alabama, aparte de que estaba en la cocina, es que estaba sobreactuado. O sea, ella, en lugar de leer un mensaje, pues en unos momentos parecía que iba a llorar, en otros momentos, o sea, entonces...
Sí, vi esta mañana
un tweet, creo que era de un congresista o congresista demócrata, obviamente, que decía que, ¿cómo es que se llama la senadora? Nunca me acuerdo el nombre. Katie Britt was robbed en los Oscars anoche, como diciendo, le debieron haber dado el Oscar a ella. Y para colmo, estoy informando a la gente, para colmo, hizo referencia a un caso de human trafficking, una mujer que cuando era niña la esclavizaron, la metieron en un prostíbulo, como si fuera algo que hubiera ocurrido en Estados Unidos con inmigrantes bajo Biden y ocurrió bajo Bush y en México.
No fue aquí, exacto. Digo, no
fue en México. Y no sé si sabes que la mujer víctima empezó ahora a hablar, a criticar a la senadora. Sí, lo último que leí es que salió diciendo, mire, pero ¿qué es eso usándome mi caso? Y de la forma mintiendo, como estaban mintiendo, para darte un... Yo sé que aunque los dos decimos que el dinero no es lo más importante, quizás tenemos unas visiones diferentes de cuán importante es. Pero una cosa que escuché, me imagino que fue en el fin de semana, que me dio cierto ánimo, porque para que sepan, las encuestas dicen que Trump ganaría si fuera hoy. O sea, eso es horrible. O sea, las encuestas hoy dicen que Trump ganaría. Es que Biden está levantando más dinero que Trump y que Trump, gran parte del dinero que levanta es para sus abogados, no es para su campaña, es para defenderse de los tribunales. O sea, que ahí me da una esperanza de que por lo menos en términos de la contienda por el dinero, Biden va a estar en condiciones de hacer una buena campaña. Veremos a ver cómo reacciona.
Yo invitaría a tu público a que busquen no solamente el mensaje de Britt, la senadora, pero también la sátira de Saturday Night Live, porque es verdad que, I mean, es excelente la sátira, y yo creo que se la merece. Sí. Se merece que cada uno de las áreas donde se burlan, se lo merece, porque en verdad que fue un mensaje.
¿Cómo es que dijo la sátira? That she was auditioning for the scary mom, algo así que... Bueno, nada, eso es algo más que se nos quede.
Dos soluciones, si me permites, para tu público. Uno, busque lo que es educación con perspectiva de género para que nadie le cuente, y luego de leer puede estar a favor o en contra, pero por lo menos una decisión informada. Y segundo, busque la sátira esta de la senadora Britt, porque lo va a disfrutar, yo creo.
Bueno, pues gracias. Un placer tenerte
igual.
El pasado lunes. Cuídate mucho.
Buen día.
Digo, nos vemos a las 3 de la tarde en El Poder del Pueblo, que hoy me toca a mí, como saben, estoy lunes y miércoles, y eso está todos los días en El Poder del Pueblo a las 3 de la tarde, 2:55 por Tele11. Cuídate mucho.
Bye.
Y con eso yo me despido por hoy. Son las 9:02 de la mañana. Aquí nadie nos regaña porque nos pasemos unos minutos de las 9 de la mañana. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la biblioteca infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la bebeteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.